La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Damos comienzo a Es así y punto. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos Es así y punto. Hoy miércoles, el día después que el Liverpool le ganó al Leipzig 2-0 y que el Paris Saint-Germain de visitante le ganó al Barcelona 4-1, ambos partidos de ida por estos octavos de final de la UEFA Champions League. En tres semanas, las revanchas. Pero sin dudas, por más que hay que jugar los partidos, Liverpool y PSG ya pusieron un pie en los cuartos de final de esta Champions. Por cierto, los candidatos. Lo del Barcelona, qué pobre. Qué pobre. Algunos de Barcelona, me viene a la mente siempre esto, se habían molestado conmigo cuando critiqué al Barcelona. Cuando dije, sin Messi es un equipito. Sin Messi es un equipito. Jugó Messi, que no jugó bien, por cierto. Especialmente en la segunda etapa. Y se comió cuatro. ¿Se imaginan si no estaba Messi? Tenía razón Pereira. Tenía razón Hernán Pereira cuando decía, sin Messi es un equipito. Que ese título tuvo mucho impacto y muchas críticas de algunos de Barcelona que se creen que uno está en contra del equipo. Que uno está en contra del Barcelona. ¿Qué voy a estar en contra del Barcelona, señores? Yo les abro los ojos. Les digo realidades. Les digo las cosas como son. Se los anticipo. Para que después el golpe no sea tan fuerte. Para que después el golpe, por lo menos digan, ah, yo lo sabía, Pereira me lo había dicho, sí, Hernán Pereira me comentó, pero hay que aprender a escuchar en la vida. Hay que aprender a escuchar. Hay que prestar atención. Acá no es que prendemos su micrófono y venimos a hablar pavadas. Prendemos su micrófono y decimos cualquier cosa porque se nos ocurre o porque nos gusta o no nos gusta un equipo. Tenemos nosotros la virtud de separar los sentimientos del análisis. A mí no me genera ningún sentimiento Barcelona, ni a favor ni en contra. Le digo más. Por Messi, me gustaría que ganara la Champions. Pero yo no me pongo una camiseta para hablar bien del Barcelona porque está Messi, o hablar mal, o esto o lo otro. Digo las cosas como son. Como son. Como en su momento dije, River puede ir a Brasil y puede remontar contra Palmeiras. Es muy difícil, pero tiene con qué. Y demostró que tuvo con qué. No remontó, ganó 2-0, le anularon un gol y estuvo muy cerca y le metió en la mano. Es decir, no es que vamos a acertar. No es que acá no es cuestión de acertar. Por eso me da mucha bronca cuando uno dice, mañana juega América-Toluca, ¿quién gana? Para mí gana. No es cuestión de pronosticar y acertar. Es cuestión de analizar qué es la diferencia en es así y punto. Se analiza. Se analiza los temas. Se analiza con anticipación. Porque uno tiene experiencia, porque vemos partidos, porque estamos informados, porque sabemos de fútbol, porque al fin y al cabo, como cada cual en lo suyo, en lo que usted hace, si usted vende fruta, es un experto vendiendo fruta. Si usted es un experto, usted trabaja en el campo, es un experto ahora en el campo y conoce del campo como ninguno. Si usted trabaja en pintura, es un pintor espectacular. Hay alguien que nos escribe que es correo, que trabaja en el correo y en el post office, y es un capo. Y seguramente el trabajo que él hace lo hago yo y voy a tardar 5 veces más. Todo es experiencia. Y acá tenemos una experiencia. Y hace tiempo que decimos que este Barcelona no ha hecho las cosas bien. Se durmió en los laureles. Sí, se durmió en los laureles es la frase para, en cierta manera, sintetizar lo que le ha pasado en los últimos años. 8 se comió contra el Bayern Múnich. 4 se come contra el Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain que a su figura Neymar no la pudo utilizar. Sin contar con Neymar. Así se comió 8. Se comió 4. 12 goles en 2 partidos. Impresionante. En partidos decisivos. 1 en estadio neutral. Otro en cancha como local. En el Camp Nou. Es durísimo. Para este Barcelona es durísimo. Y veníamos diciendo, hoy está más cerca de un Sevilla, de ese nivel de equipos, lo que era un Sevilla, lo que era en una buena campaña un Valencia, lo que es una buena campaña un Villarreal, esos que luchan por un cuarto lugar, que luchan por meterse en Europa, por clasificar a Europa, quiere decir meterse en Europa, es decir, clasificar un torneo europeo, está más cerca de ese equipo que de ese lugar donde tuvo y logró codearse con los mejores de Europa y con los mejores de su país, dígase el Real Madrid, Atlético Madrid. Hoy está más cerca de la línea de abajo que de la línea de arriba. Realmente muy pobre. Y lo sabe Ronald Koeman, que después del partido dijo, muy complicado, muy difícil. Hay una posibilidad, pero es muy pequeña. Y esa es la realidad. Barcelona no compitió. Segundo tiempo no compitió. Hay una gran diferencia estratégica, una diferencia individual y una diferencia física abismal. Porque en la estrategia de Pochettino, y les dije, Pochettino es un técnico que no apuesta a la figurita, no apuesta solo al futbolista diferente, al Neymar o al Mbappé o al Draxler o al que fuese. Es un técnico que apuesta al juego colectivo. Y si atacamos así. Y vamos a trabajar así. Fíjese el ataque de los laterales. Kurzawa por izquierda, Florenzi por derecha. Kurzawa mete un pase para Berratti. Por cierto, Berratti recibe solo en el área y Berratti se la da a Mbappé. Mbappé saca un hombre de encima en el área y mete un golazo. Un golazo impresionante y así empata. Entonces todos hoy hablamos, ¿qué golazo de Mbappé? Y fue un golazo de Mbappé, no le quito nada al francés. Fue un golazo de Mbappé. Formidable. Berratti, claro, inteligente, le mete el pase, recibe solo. Mal defensa del Barcelona. Pero acá veo lo siguiente, Kurzawa por izquierda se proyecta, Dembélé le mira el número y mete un pase formidable. Recibe y a un toque le mete un pase para Berratti. Lo cual eso es trabajo, voy a atacar por fuera. Lo importante de atacar con los laterales, que aquí lo hablamos constantemente. Florenzi mete una pelota hacia el medio, creo que termina siendo el tercer gol del conjunto parisino y aparece en ese caso King y termina logrando la anotación. Moise King, el gran jugador con una gran diferencia física, lo cual hay movimientos interesantes, copó el medio. El medio no hay recuperación en Barcelona. Busquets corre solo. Pedri no recupera, está para genera poco. De Jong es la rueda de auxilio, quien le da una mano a Busquets, pero también por momentos quedan descompensados, quedan 2 contra 3, 2 contra 4. El resto acompaña, pero Griezmann no es un hombre de marca, Dembélé no lo es, Messi tampoco. Entonces ahí no hay recuperación de la pelota. No hay recuperación de la pelota. Y es un problema que tiene este Barcelona a la hora de controlar el medio. El medio lo controla el PSG, especialmente en la segunda etapa. Tanteó el primer tiempo, lo tanteó, lo miró como el boxeador, que mira al rival y le tira unos puños, pero no se suelta. Después que pasó el cuarto, quinto round, diríamos, después que estamos en la segunda etapa, se soltó a tirar golpes. ¿Y qué golpes que dio? Unos golpes terribles, terribles. Aparte de una diferencia, decíamos, en el planteamiento, en lo individual, porque tiene jugadores que pesan, atrás, el medio y adelante, pese que alguno, por ejemplo, Icardi no jugó buen partido. Icardi tuvo un par de chances, un cabezazo, una muy clara con el 0-0 que le pega mal a la pelota y desperdicia la apertura. Por lo tanto, tuvo oportunidades. Como también estuvo alguna de Barcelona para haber conseguido algún gol más, una de Griezmann con el 0-0, una que Griezmann va a presionar a Navas y Navas vuelve a lo mismo. Seguimos jugando con la pelota atrás limpia. No corramos riesgos innecesarios, muchachos. Corramos riesgos innecesarios. Con la pelota la tiene el arquero Navas. Enfrenta a Griezmann y Griezmann le traba la pelota. Cruza el área y de casualidad no era el 3-2. De casualidad. Pero seguimos corriendo esos riesgos. Les encanta el fútbol, al mundo del fútbol correr riesgos. Salgamos de atrás con la pelota limpia. Está bien, el arquero contra el portero contra el delantero, que lo evite, que busque por otro lado. Pero no, lo enfrenta. Y casi, casi termina un gol. Era un blooper terrible para el propio arquero costarricense. Entonces hubo muchas diferencias. Y una diferencia en lo físico también, en la corpulencia y en el rendimiento físico de un equipo fuerte, aguerrido, metedor y jugador, porque aparte juega este equipo. No, fue muy bueno lo del Paris Saint-Germain, fue realmente notable. Me llamó la atención el nivel en algunas jugadas de Marc-André Ter Stegen. ¿Está entre los mejores porteros del mundo? Sí, lo está. Pero en un par de jugadas, puntualmente en dos, le erró la pelota, estaba nervioso. ¿Le pesan estos partidos a Ter Stegen? Y sí, le está pesando. Tiene que transmitir otra cosa. Tienen que transmitir otras cosas. Y lo peor del caso en este partido, en un balance que uno hace, que Barcelona consigue la apertura en una infracción que no es penal. El árbitro interpreta penal, falta a De Jong, un notable pase de Messi. Viene corriendo, creo que era Kurzawa desde atrás. Viene corriendo detrás, no tira la pierna, no va a derribarlo, no lo empuja. Y cuando uno va levantando el zapato, el botín, porque en la corrida uno va levantando, roza con la pierna rival, que viene corriendo desde atrás y se termina cayendo. No, eso no era penal. Y así Barcelona se pone 1-0 al frente. Ni con ese regalo Barcelona supo manejar el partido y el resultado. Porque no jugó con mentalidad de equipo chico. Y Barcelona tenía que jugar con mentalidad de equipo chico. Porque ya no es un equipo tan grande como lo supo ser. Posiblemente llegue a serlo y algún día va a volver a ser lo que fue. No tengo dudas que va a volver. No sé cuánto va a demorar. Va a llevar un buen tiempo. Porque esta debacle futbolística de un plantel debilitado se le suma una crisis económica. Encima, quedar eliminado en octavo de final de Champions lo lleva a que no recibe los premios que genera jugar un partido de cuarto de final o semifinal. Cuanto más lejos se llega, mejores premios. Hoy, esta derrota lo deja ya al borde de una eliminación, por consiguiente los premios serán menores. Entonces hay una crisis económica. Entonces, pero digo esto, ganan 1-0. Consigue la diferencia. Yo le decía a ustedes que el 1-0 lo firmaba si fuese del Barcelona antes del partido. 1-0 como local lo firmaba. Y lo había conseguido el Barcelona con el penal ejecutado por Messi. Por lo tanto, era para ahí decir, toma otra postura, vamos a defendernos, vamos a esperar que el rival se desespere, vamos a contragolpearlo, vamos a buscar lástima por este lado, vamos a cambiar un poco el planteamiento. Vamos a cuidar un poco la diferencia, que es un poco a lo que juega muchas veces Mourinho, a lo que juega Simeone, a veces lo que juega el Tuca Ferretti, que después se lo critica, porque va ganando 1-0 y se defiende. Sí, porque el rival va a reaccionar. Muchacho, estoy perdiendo, soy el Paris Saint-Germain, cuento con Mbappé, cuento con Berratti, cuento con el plantel que tengo, y voy a quedarme con la misma intensidad, en el mismo fútbol, la misma tranquilidad, cuando estoy perdiendo 1-0. No, voy a reaccionar. Cualquiera reacciona. Entonces tengo que estar preparado para esa reacción. El Barcelona no estaba preparado porque siguió jugando lo mismo. Y si estoy ganando 1-0 me voy a defender. Pero no voy a renunciar a atacar. Tampoco lo hizo el Barcelona. Hoy la realidad de este Barcelona lo tendría que llevar a decir, juego como equipo chico. Sí, juego como equipo chico. Porque ya no soy lo que era. Ya no soy más. Un capítulo para Messi. Muy pobre lo de Messi. Intentó, buscó en el primer tiempo, después ya hizo poco y nada. Messi, y lo hemos dicho muchas ocasiones, si tiene un defecto Messi es que no logra recuperarse ante la adversidad, ante la situación negativa, ante la problemática. No encuentra soluciones inmediatas y repercute en su estado de ánimo. Influye en su estado de ánimo. Si el equipo está mal, él no logra revertir el equipo y cambiar la situación y llevarla bien. Si el equipo está mal, él se pone mal. Se pone mal. Desaparece el equipo, desaparece Messi y no van a ningún lado. No van a ningún lado. Esa rebeldía ante la situación adversa, Messi no la tiene. No la tiene. Siempre hemos dicho, también se los criticó en su momento y la gente se molestaba, que Messi no es un líder. El líder va a contagiar, pese a lo malo, va a contagiar algo bueno para despertar a los muchachos, que hay que despertarlos a sopapos. No. Messi no tiene eso, no los despierta. Y el equipo lo siente. Y el conjunto tiene un impacto negativo y no hay respuestas de la parte anímica, tampoco es futbolística. Entonces uno, en vez de en el partido decir, no, vamos a buscar con actitud, con mentalidad, con factor H, con huevo, con lo que quiera, tratar de cambiar esta historia, no, el equipo comienza a decir qué mal que estamos, no salimos, somos un desastre, qué mal todo, y vendría la gran frase, me quiero ir, yo de acá me voy. Seguramente Messi, si tenía alguna duda de irse, ayer lo habrá confirmado. ¿Saben qué? ¿Qué voy a seguir haciendo acá? Vergüenza. Si yo puedo lucirme en un equipo como Manchester City, que es una maquinita, y le aporto mi calidad. O puedo irme a un Paris Saint-Germain, que es un equipazo, y encima le aporto mi fútbol. Me voy de acá, yo me voy. Messi ayer fue como la cereza que le faltaba al pastel. Fue la gota que derramó el vaso. Fue el último paso para que Messi dijera, este Barcelona no va a ningún lado. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Del barco me bajo ahora, porque esto se está hundiendo y no quiero terminar ahogado. Es así. Y punto. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Es así. Y punto. Disfrútalo. Y luego comienza a ahorrar con el seguro de auto de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Estamos a un mes y una semana y días de la reanudación de las eliminatorias de la Conmebol. Estamos a un mes y días del comienzo de las eliminatorias de la CONCACAF. Esta Conmebol que ya jugó 4 fechas, que va a disputar en marzo jornada doble, 25 de marzo y el 30 de marzo, puede que algún día se juegue, algún partido se juegue el 29 o que algún partido se juegue el 24, pero no pasa de esos días, porque a veces la jornada se desglosa en miércoles y jueves o jueves y viernes. Lo cierto es que es una jornada importante en Conmebol, con encuentros, por ejemplo, Colombia-Brasil, Argentina-Uruguay, Chile-Paraguay, en esta reanudación. En CONCACAF, después que se postergó la fecha de octubre, la fecha de noviembre, lo que es el arranque de la ronda previa, 30 selecciones, donde empiezan a jugar entre marzo y junio una ronda donde van a quedar 6 selecciones, luego un playoff y quedan 3. Esas 3 se van a sumar a México, a Estados Unidos, a Honduras, a Costa Rica y a Jamaica. Es decir, que estas 5 no juegan, el resto juegan todas. Guatemala, El Salvador, Canadá, Nicaragua, Trinidad y Tobago y el resto de las selecciones. Por lo tanto, es una jornada importante. Pero estamos viviendo un momento donde el Reino Unido hoy tiene muchas restricciones por la situación del COVID-19, por esta nueva cepa que apareció del COVID, del virus. Por lo tanto, no se puede viajar, no se puede salir. Si se sale y se entra, hay unas restricciones muy duras, muy estrictas en cuanto a una cuarentena que hay que hacer previa a volver a la normalidad. Y esto complica. Y se está hablando que no se prestarían jugadores para dicha jornada eliminatoria. También hay países, y pasa con países europeos, que no permiten que los ingleses viajen a dichos países. Ingleses o alguien que reside en Inglaterra. Por lo tanto, no hay vuelos. Por algo, Liverpool ayer tuvo que jugar su encuentro en Budapest. Entonces, bueno, estamos en una situación complicada, difícil, confusa en todo este tema de la pandemia. Y cuando uno analiza para las selecciones que están jugando una clasificación a una Copa del Mundo, fíjense que Colombia podría perder a Jerry Mina, a Davinson Sánchez, a James Rodríguez. Uruguay, Edinson Cavani, que no lo tiene para el partido contra Argentina, pero sí para el segundo partido. Sergio Agüero en Argentina, Giovanni Lo Celso, Eric Lamela. Lo cual hablamos de jugadores importantes en lo que es la eliminatoria. Brasil también tiene muchos jugadores en territorio inglés. Entre ellos Firmino, Thiago Silva, Richarlison, Gabriel Jesús. Por lo tanto, bueno, algunos que uno recuerda que no van a poder ser parte de la eliminatoria si es que finalmente no se les autoriza a viajar o no se les permite viajar. Entonces acá está la gran pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Paramos las eliminatorias o continuamos con las eliminatorias dando una ventaja, perjudicando algunas selecciones? Y me voy con lo segundo. Si las eliminatorias paran porque las condiciones no son las mejores, entramos en un signo de interrogación. ¿Y cuándo regresan? ¿Y cuándo vamos a tener las condiciones ideales? ¿Y cuándo vamos a poder jugar las eliminatorias de la mejor manera y la manera más justa y correcta? No hay fechas. Nadie nos asegura que en junio ya esto se va a superar, que en julio se va a superar, que en septiembre se va a superar. No sabemos qué va a pasar en Inglaterra de aquí a junio o qué va a pasar en el resto del mundo. No lo sabemos. Hoy, si uno se pone a analizar, dada esta circunstancia, dada esta pandemia, el fútbol no tendría que jugarse. No tendría que jugarse el fútbol. Pero necesitamos entretenernos, necesitábamos mover dinero, necesitaba el mundo del fútbol volver a la actividad. Y bueno, y se arriesgan y jugaron, hicieron protocolos. Y bueno, y ahí estamos, la estamos llevando. Con muchos casos de COVID, con muchos casos positivos, con muchas ausencias, pero la estamos llevando. Bueno, así como se está jugando, porque pasa en todas las ligas, pasa en todos los torneos, que hay equipos que llega el fin de semana y tienen 3-4 bajas por COVID-19. Pasa en todos lados. Así como pasa en la Liga MX, pasa en la Champions, pasa en la Liga Española, va a tener que pasar en las eliminatorias. Que es lamentable. Que no es lo correcto, no es lo correcto. Pero hoy, si se para, esto no vuelve más. CONCACAF, porque no consideraba que estaban las condiciones ideales dadas, dijo: en septiembre no juego, en octubre no juego, en noviembre no juego. Y ahora en marzo están peor que antes. Tampoco juegan. ¿Sé cuándo van a jugar? ¿Qué hacemos con las eliminatorias entonces? Que se jueguen como sea. Que se jueguen como están las condiciones. Hay que seguir de esta manera. Hoy el mundo nos pone en esta situación. Bueno, ¿queremos fútbol? Perfecto, tengamos fútbol en estas circunstancias. Ya está. Aunque llegue Brasil debilitado, aunque llegue Colombia debilitada, porque entiendo que para Colombia no tener a Jerry Mina, no tener a Sánchez, no tener al propio James Rodríguez, es un golpe durísimo para Colombia. Pero bueno, tendrá que enfrentar con el resto. Tendrá que armar una selección con los que sí pueden viajar y con los jugadores del medio local. Es una realidad que yo sé que algunos dirán y pondrán el grito en el cielo. ¿Pero cómo puede ser? No puede ser que Colombia no tenga James Rodríguez. Es una injusticia. Después pierde, entonces la culpa la tiene el COVID. Bueno, señores, si paramos la eliminatoria, no arranca más. Si paramos esto que se lo fue pateando hacia adelante, iba a comenzar en marzo del año 2020. Se lo pateó para junio. Se lo pateó para adelante, para septiembre. Se lo pateó para octubre. Bueno, finalmente comenzaron. Finalmente comenzaron las eliminatorias. Acá el problema es que lo hemos dicho muchas veces, que se están jugando eliminatorias con procesos muy largos. Cuando la Conmebol podría haber organizado una eliminatoria más corta, dos grupos de cinco, mucho más práctica, y de esa manera, ante una situación como esta, había fechas para decir: perfecto, postergamos esta jornada, pero tenemos la próxima, y nos ponemos al día en junio, o en agosto, o el mes que fuese. No se hizo. Cuando CONCACAF podría haber dicho: voy a jugar una ronda final más corta. No, la extendió. De un hexagonal pasó a un octogonal. De 10 partidos cada selección a 14 partidos cada selección. Entonces, ¿en qué estamos? Las confederaciones quieren hacer negocio, aumentando la cantidad de partidos, sin regalar absolutamente nada. Y después le echamos la culpa al COVID-19. Tiene su culpa, pero había que adaptarse a esta realidad. Y ninguno se adaptó. Hoy CONCACAF tiene un inconveniente. Hay muchas islas que tienen pocos casos de COVID. Algunas no tienen casos, pero tienen las fronteras cerradas. Algunas pronostican que para junio las van a abrir, que en un corto tiempo van a volver a abrir las fronteras, pero en marzo no están en condiciones de recibir absolutamente a nadie. Y se habla que Panamá va a ser de local en República Dominicana, que en San Kitts y Nevis va a ser de local en República Dominicana, que algunas selecciones como Martinica va a ser de local en Curazao, que Dominica va a ser de local en República Dominicana. Entonces, bueno, entramos en una eliminatoria donde muchos van a ceder la localía e ir a jugar a otra isla, donde se les permita viajar, jugar y después regresar. Pero bueno, es lo que hay. Si no se juega en estas condiciones, no se puede jugar. ¿Entendemos que el fútbol es importante? Sí. ¿Entendemos que está en juego una clasificación a un mundial? Sí. Pero entendamos que la salud está por encima de todo. La salud es mucho más importante que una competencia deportiva. Y entiendo los que hoy dicen es injusto que mi selección no pueda contar con 2, 3 o 4 jugadores importantes para esta jornada. Es muy injusto. Es verdad, es injusto. Pero si no se juega, nadie garantiza que en unos meses esos futbolistas se van a poder integrar a una selección. Nadie garantiza que las condiciones van a ser las ideales a mitad de año, cuando hay otra jornada eliminatoria. Por lo tanto, a jugarla como están. Algunos sacarán ventajas y otros se van a perjudicar. A la larga, para clasificar al Mundial, no hay que sacar ventaja en un partido. Hay que tener 18 muy buenos encuentros. Hay que ser regular en toda una larga eliminatoria. Se puede perder puntos en 1, 2, 3, 4, 5 partidos. Pero quien hace bien las cosas, a la larga, llega al Mundial. Por lo tanto, a no llorar. Es lo que hay. ¿Quieren fútbol? Estas son las condiciones. Gusten o no gusten. Es así. Y punto. Me cuentan que el futbolista francés André-Pierre Guignac está muy cerca de renovar contrato con Tigres por 2 temporadas más, con opción a un tercer año que sería de parte del conjunto universitario la posibilidad de poder ejercerlo o no. Ya ha habido pláticas, ya ha habido conversaciones entre Guignac y la institución felina y hay de ambas partes mucho interés de poder llegar a un acuerdo. Ya ha habido muchos avances, ya hay un acuerdo en cierta manera hasta de palabra en cuanto a su renovación y también ya han conversado de las nuevas cantidades, las nuevas cifras que estaría ganando el jugador francés. Por lo tanto, dicen que es un hecho que va a seguir con la institución felina y que va a ampliar su contrato. En Qatar ya ha habido algunas reuniones, ya se ha estado avanzando, aprovecharon esta concentración que tuvo el conjunto de Tigres en territorio asiático. Por lo tanto, va todo camino a buen puerto entre la institución y el futbolista francés. Un André Pieguignac que tiene 35 años, que en diciembre de este año 2021 cumple 36, lo cual, de renovar por 2 años, tendría 38 años. Pero acá lo que menos hay que mirar, y doy el dato porque siempre es bueno, y la gente enseguida piensa, ¿qué edad tiene Guignac? Acá lo que hay que pensar es lo siguiente. Primero, a Guignac hay que darle un reconocimiento de parte de Tigres, por lo tanto no tendría que cuestionar en absoluto el tema de la edad. En absoluto. Un reconocimiento simplemente a lo que ha hecho con la camiseta del conjunto regiomontano. Porque su entrega ha sido máxima. Su liderazgo ha sido máximo. Lo que le ha aportado en goles, en lo futbolístico, que le sigue aportando. Por aparte le sigue aportando. Lo que menos tiene que fijarse uno hoy es en la edad del jugador. Si había un futbolista extranjero que ha mostrado compromiso con una institución, es André-Pierre Guignac con Tigres. Hay muchos de esos jugadores que han mostrado compromisos y que se han matado por una camiseta. Pero cuando uno relaciona al europeo, relaciona al francés, la posibilidad de jugar una Champions, la posibilidad de jugar en Europa, que sabemos que está al primer nivel del fútbol, él fue a México con las ganas de quedarse, de establecerse, de ser figura y lo consiguió. Por lo tanto, hay que sacarse el sombrero y hay que valorar lo hecho por Guignac, que no vino, como dicen algunos, a robarse el dinero, a jugar con el nombre. No, de ninguna manera. Llegó a Tigres a destacarse, a ser figura y lo terminó siendo. por qué ha llevado Tigres al campeonato, por qué ha llevado a títulos individuales, goleador de torneos, porque ha hecho unas campañas excepcionales en lo futbolístico y en lo que transmite. Uno lo veía a Guignac en estos partidos en el Mundial de Clubes, y aparte de lo que le aporta futbolísticamente con goles, con cabezazos, con llegadas, con remates, que fueron muy importantes para Tigres, también hay que decir lo que le aporta dentro de su liderazgo en la cancha, lo que transmite, lo que despierta a los compañeros. Y todos recordarán, creo que fue el partido contra el Hyundai, el Hulsan Hyundai, cuando le reclama a Kino porque le da mal una pelota. Y bueno, y es una manera también de decir, quiero ganar. Podemos criticar que estuvo bien, que lo mandó al frente, que lo expone, lo que quiera. Pero acá hay algo en el fondo de esto, que Guignac es un ganador. Guignac es un ganador. Y lo que Guignac quería era ganar el partido. Y quería que su compañero le diera la pelota limpia. Y eso que transmite es una exigencia hacia los compañeros y despierta a los compañeros. Y hay que tener ese tipo de exigencia en un equipo. Hay que tener a alguien que lo despierte, que lo digan a uno, no se relajen, muchacho, no se relajen, no meta mal un pase. Esto hay que ganarlo y jugando bien, y estando concentrados y haciendo bien las cosas. Entonces métanse en la cabeza que hay que hacer bien las cosas. Y es lo que transmite Guignac a sus compañeros. Por lo tanto, merece dicha renovación. Ha aprendido a hablar el castellano de manera formidable, formidable realmente. Se ha adaptado a vivir en Ciudad de México, en este caso en Monterrey. Se ha adaptado a vivir en otro país, a nuevas costumbres. ¿Cuántas veces vemos jugadores que llegan y a los pocos meses se quieren ir, que extrañan, que ya no corren lo que corrían en sus países, que juegan simplemente por un cheque, pero no hay identificación con una camiseta? Guignac la mostró con Tigres. Mostró siempre esa identificación, ese deseo de crecer, ese deseo de ganar. Por eso que merece la renovación. Tenga 35, tenga 36, tenga 38. Mientras rinda en la cancha, se lo merece. Y él, la verdad, que se lo ha ganado. Uno tiene que felicitar también a la gente de Tigres. Pudo haber sido suerte, pudo haber sido un acierto producto de un análisis previo, vaya a saber. Pero es muy importante, cuando se contrata a un extranjero, sentir un poco lo que transmite, buscar un poco sensaciones. Y me refiero a las conversaciones previas a la contratación. ¿Cuál es el deseo? ¿Por qué llega al país? ¿Cuánto tiempo le gustaría estar? O sea, muchas cosas que uno tiene que empezar a intentar darse cuenta y no solo ver un video y tener una conversación con el futbolista de 10, 15 minutos y hablar de los movimientos que hace en la cancha. No, buscar la persona. Porque México conquistó a Guignac. Sí, Guignac llegó a México y se sintió conquistado por la gente regiomontana, por la gente de Tigres. Y eso es un trabajo que, digo, quizá le salió de casualidad a Tigres, fue una excelente apuesta. Quizás, digo, hubo un trabajo previo de investigación sobre quién era Guignac, su situación, su familia. Es muy importante saber su esposa, sus hijos, qué hacen, dónde quieren vivir, qué idioma hablan, porque esos problemas después los transmite la familia, la casa, hacia el futbolista, e incomoda al futbolista. Si la esposa está contenta, si la familia está contento, él va a estar contento. Porque él juega, pero quien se queda en la casa es la esposa y los niños. Que no sé si Guignac los tiene o no los tiene, pero digo el caso. ¿Cuántos jugadores que van a ligas donde se pueden destacar, donde son figuras, pero están en países fríos, con temperaturas bajo cero, o temperaturas que no da para salir, y Fruta llega a la casa y la esposa con una cara de aquellas que usted ya entiende, diciendo, acá no aguanto, no soporto, no hablo el idioma, no entiendo nada en la televisión, no sé lo que están hablando, no puedo ir a ningún lado, no encuentro los productos que a mí me gustan, no encuentro la comida que a mí me gusta, no puedo salir a caminar. Y claro, para el futbolista es un problema, arrastra con un problema que es la familia. cuando la familia no lo apoya o no se adapta. Para el futbolista es fácil porque se concentra, porque juega al fútbol, porque va haciendo amistades con los compañeros, porque tiene el compromiso de una competencia que semanalmente mínimo tiene un partido, tiene dos. Se comienza a vivir el futbolista en esa comodidad. En esa comodidad de decir, está bien, yo me adapto a un país difícil, pero la familia no. Y hay que ponerse en el lugar de la esposa que está todos los días en la casa, sin familiares, sin amigos, independientemente que ahora se han achicado las distancias, porque hay muchas maneras de comunicarse. Con toda la electrónica, la tecnología que hoy existe, uno se comunica y hasta consigue productos del extranjero que le mandan a cualquiera por correo y todas las cosas que ahora nos han achicado, estas distancias tan largas que tenía el planeta. Pero independientemente de eso, hay costumbres y hay lugares difíciles. Por eso es muy importante que la familia apoye al futbolista. Guignac llegó con la idea de destacarse, de ser figura y de ser uno más y sumar en el fútbol de México. Y lo ha hecho. Y lo ha hecho. La verdad que uno se saca el sombrero. Uno de los mejores extranjeros en la historia del fútbol mexicano. No sé si fue el mejor o no es el mejor. No quiero entrar en esa discusión. Pero que está en el top 5, no tengo ninguna duda. Le diría más, en el top 3, sin ninguna duda, entre los tres mejores extranjeros en la historia del fútbol mexicano. Por eso, bienvenida a la renovación. Se lo merece. Que los años lo ponga Guignac, que no lo ponga Tigres. Que la cantidad la ponga Guignac. Al fin y al cabo, se lo ganó y lo merece. Hasta mañana. Es así y punto.